that's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in
April, so down in May.
But I know I'm
gonna change that soon. When I'm back on top, back on top with you. I say that's life.
Come on.
And it's funny, and it may
seem. Some people get their excuse.
¿Cómo vas inglés?
Little by little.
Hostia, qué buena. En las americanadas te están viniendo bien, con Beñato.
Sí.
Estás, you are improving your English. Yes.
Thank you very much.
All right.
Eso ya lo hablamos, o fue con. No recuerdo si fue contigo con. O con Beñat, sí, que estás en Londres y hablas en inglés del normal.
Sí.
Y que no se enteran de lo que tú hablas.
Ah, no, no, por supuesto. Son muy. Los british son muy cerrados. Tú les puedes decir, sorry, can I get a glass of water?
Sí.
Y es, what?
Sí.
What are you talking about, mate?
Entonces le dices, water.
Water, my friend.
Y te mandan al baño.
Claro. Pero si les dices tap water, ya les tocas más las narices, que es agua del grifo. Y esa no te la pueden cobrar. Tips. Alberracos da tips around the world. Bueno, que aquí en España también pasa. Si tú vas a un bar y pides agua del grifo, una jarra de agua del grifo, en inglés tap water, están obligados, por ley, a darte una jarra de agua del grifo y tú no pagarla.
Bueno, aquí también.
Claro, claro, por eso digo aquí también.
Sí, aquí no.
Yo eso lo descubrí en Londres. Era más ingenuo cuando estaba aquí en casita.
Vale, vale. Esto es, un estudio especial. Es el estudio Val.
Sí.
En el que hablamos de la vida y sobre todo centrados en este momento de Rudy y Álvaro Sanz y José Luis Blanco Whiteman, que te saludan.
Hola.
No vamos a hablar de Mandalorian.
Ahora que lo estoy pensando, un estudio Val no tiene esquinas.
No.
No tiene. Claro. ¿Y dónde guardas el paragüero? En fin, lo que se pregunta uno cuando está. Es que el paragüero siempre va en una esquina de la casa.
Pero es que en el estudio no llueve.
También. Pero igual viene lloviendo en casa. En fin, no sé, tonterías que uno se pregunta del estudio Val. O sea, arquitectónicamente tendría sus limitaciones.
Sí, no tenemos ni tele. Sí, imagínate. Sí. Bueno, pero estamos bien a gustito.
Y estamos tan a gustito.
Es que no quería hablarte de Mandalorian. Ya sé que te enfadaste la semana pasada porque te dije que bueno, pues un amigo que te cree que es el top, incluso por encima de la saga.
Pero
si lo estáis siguiendo, el episodio de esta semana, buf.
Sí, mejor que el anterior.
Buf.
O sea, igual ahora tu colega tiene más razones para decir lo que dijo la semana pasada.
Igual sabía algo.
Sigo pensando que está equivocado, O sea, no puedes comparar. Creo que además utilicé esta expresión: no puedes comparar churras con merinas.
Sí.
Y yo creo que en el caso de Mandalorian, no. Es que son productos diferentes, son épocas diferentes y enfocadas a un público diferente.
Sí, lo que no es diferente ahora mismo, sino que es bastante doloroso, es ver a Inglaterra en el Seis Naciones.
Yo me lo estoy pasando.
Ya suponía. que Gales le gane, puede ser, ¿no?
Pero puede pasar.
Pero la sensación de que también le gane Francia en su casa con este resultado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
10-53.
Ojito. Ojito, es duro. Pues estamos, muchos críticos ingleses de Rugby Pod, que es el podcast en inglés más importante de rugby y demás, dicen que posiblemente esta sea la derrota más dolorosa de Inglaterra en toda su historia del Seis Naciones. Dolorosa, pero por muchos factores. Estaba claro que ganar a Francia iba a ser muy difícil. Un equipo que, pues ya lo volvemos a decir, claro, aspirante al Mundial. En principio iba a llevarse el Seis Naciones y puede llevárselo, aún tiene una última oportunidad. Pero en casa, en Twickenham, con tu afición, con un 15 renovado. En teoría ya Stephen Borthwick iba a dar con la tecla. Iba a Francia y te mete 53. O sea, esto es una locura. Inglaterra jugó fatal. No acertaron en ninguna fase de delanteros. Las touches propias creo que perdieron un par, cosa que en el rugby profesional eso es prácticamente impensable. O sea, tú tienes que ser una máquina en tus propias touches, en tus propios saques de línea, para asegurar la posesión. No te la puedes jugar. Difícil, difícil de tragar esto para Borthwick, que ya ve su cargo pendiente de un hilo. Está complicado.
Y claro, Inglaterra tiene, por eso decías, ¿no? De influencia en el resultado final de Seis Naciones.
Sí.
Porque, claro, Francia le ganó de esa manera y ahora Inglaterra juega contra Irlanda, que es el otro equipo que puede hacerse con el título.
Correcto, vamos a ir por partes. Vamos a repasar la clasificación actual. La clasificación está encabezada por, como no, Irlanda, que salvo sorpresa mayúscula, se va a llevar el Seis Naciones, Grand Slam, Triple Corona y todo a lo que aspira un equipo de rugby en el Seis Naciones, porque lo ha ganado todo. Siguiente está Francia con 3 victorias y 1 derrota. Y por detrás está Escocia, Inglaterra y demás, que bueno, no preocupan tanto. Vamos a ir a la ecuación matemática.
Sí, porque esto seguramente en otras competiciones directamente sería Irlanda la campeona, independientemente del último partido.
Sí, podría ser, y puede pasar esto, ¿eh? Puede que pierda Irlanda y que gane Francia, y aún así gane Irlanda el Seis Naciones. Pero todo dependerá de la diferencia de puntos, y no puntos clasificatorios, sino puntos marcados en los partidos. Este fin de semana se va a enfrentar Irlanda a Inglaterra en el Aviva, en un partido, pues lo comentábamos antes fuera de micros, Inglaterra es un equipo que no se crece ante las adversidades, todo lo contrario, se regodea en su éxito, pero no es un equipo que ante una mala racha se venga arriba, todo lo contrario, o sea... Puede ser que veamos una auténtica catástrofe.
Si tú cuentas con que Irlanda le va a ganar en casa y todo el rollo, eso va a pasar. Y fiesta.
Eso va a pasar. Vale, pero en el caso de que no pase, vamos a tener otro partido que a priori para Francia también es asequible, que es el Francia-Gales, que se juega en el Stade de France, todos los activos disponibles para Fabien Galthié. Entonces, si Francia le gana a Gales de una diferencia considerable y por otra parte pierde Irlanda contra Inglaterra, podría ser que el 15 del gallo se lleve el Seis Naciones.
En este caso, el hecho de que Irlanda le haya ganado a Francia no tiene nada que ver. Es solamente por diferencia de puntos.
Claro, es que eso pasaría porque Irlanda ha ganado los 4 partidos y Francia solo ha perdido contra Irlanda. Contra Irlanda, perdón. Bueno. Entonces, en el caso de que Francia le gane en esta ocasión a Gales, que bueno, también parece ser un partido a priori por lo que vamos a comentar ahora después, partido asequible, si Francia le gana por mucha diferencia de puntos y pasa una catástrofe monumental y pierde Irlanda en casa ante Inglaterra, por una gran diferencia de puntos, se encontrarían en la misma situación clasificatoria ambos. 4 victorias, 1 derrota. Mismo nivel de puntos porque aproximadamente calculamos que Francia va a sacar un bonus ofensivo. En el caso de que esto pase, dependerá de la cantidad de puntos que ha metido cada uno en el Seis Naciones, que creo que se lo llevaría Francia. Porque el golaveraje ahí está.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Escocia e Italia.
Escocia e Italia.
Escocia e Italia. Es el primer partido. Sábado, 1:30.
Correcto.
¿Vale?
Tenemos que decir, todos los partidos se juegan el sábado. ¿Sí? Siempre, la última jornada del Seis Naciones, se juegan todos los partidos el mismo día para que ese día se decida quién es el ganador.
Pero lo curioso es que, por ejemplo, que Irlanda va a saber el resultado de Francia contra Gales.
Sí, sí, correcto. O sea, puede ser que Irlanda ya pueda proclamarse campeón
antes de empezar el partido.
Claro, también es a lo que vamos. No vamos a pillarnos los dedos porque Francia tiene un partido asequible.
Contra Gales.
Claro, es un partido.
Bueno, que Gales, nosotros confiamos. Bueno, yo creo que es un poco transalpinos en este sentido. Queríamos que ganase Italia un partido.
Pero para que dejase de llevarse la cuchara de madera una y otra
pues
y otra vez.
Este año me da que.
Huele. Sí, sí. En Roma este año va a caer un poquito de wood.
17-29. Vi un ratito el partido de Gales en Italia, un ratito, 20 minutos solo. Y da la sensación de que los italianos no estaban bien.
No, que va. Los italianos en ningún momento estuvieron dentro del partido. Ya comentamos que tenían una baja sensible, que fue la de Ange Capuzzo, que es el jugador revelación y demás. Tomaso Allan, que es el apertura, para que nos hagamos una idea, para aquellos que no sepan de rugby, el apertura en rugby es como el número 5 en fútbol, ¿no? El constructor, el que un poco guía el juego y que sabe que por dónde tiene que ir. No se puede comparar mucho el rugby con el fútbol porque son filosofías distintas. Entonces, en la posición de apertura no jugó Tomaso Allan, que es donde suele jugar, el jugador de Harlequins, muy habilidoso, esencial para Italia en su equipo. Jugó de zaguero. Entonces, Italia,
construir poco, fue
muy
destruir.
Poco. De hecho, en nivel de datos, fue el partido más pobre de Italia. Muy, muy pocos placajes. Creo que el máximo placador fue Lorenzo Canón, el número 8, con 11 placajes solo. Cuando el resto, la media, están en 15, 20 placajes por partido. Entonces, un partido muy flojito de Italia, en el autodenominado por Estudio Oval como partido de la cuchara de madera.
Sí.
Pues parece que ya sabemos quién se la lleva este año.
Sí.
A comer sopitas.
Es que es complicado, de que Italia pueda con Escocia.
Y mira que parecía el año, porque ya le había ganado a Gales. Es que ese es el rollo, tío, que ya le había ganado en noviembre a Gales.
Y bueno, Irlanda le ganó a Escocia la previa. Y en esta jornada, pues repetimos, Escocia-Italia a 1:30, a 4:15 Francia-Gales y Irlanda-Inglaterra. La semana que viene haremos, si te parece, me cuentas cómo, quiénes han sido los mejores, los
sí,
peores,
podemos hacer un
las
15,
novedades y este tipo de cosas. ¿Qué tenemos que fijarnos uh-huh. ahora? Porque después de esto, después de este fin de semana, viene ya casi la previa del Mundial.
Sí, sí, sí. En septiembre tenemos uh-huh. World Cup, la tenemos encima aquí cerquita, en Francia. Ya uh-huh. vamos a hincharnos a hablar de rugby mundialista.
¿Y cerca para verlos?
Sí, súper cerca. En Bayona tienes partido. Bayona. En Bayona, en Biarritz, se va a jugar también en Marsella, uh-huh. Montpellier. Son ciudades que no pillan demasiado lejos. Para nosotros
¿En qué mes me has dicho? Recuérdamelo.
Septiembre.
En septiembre, que es maravilloso.
Pero lo que no es maravilloso es que no hay entradas. No las tengo yo.
No hay entradas.
Yo no tengo entradas. Por favor, aquí, ojalá alguien santo esté escuchando esto. Alberraco necesita dos o tres entradas para el Mundial. Me da igual el partido.
Las hay. Vamos a empezar a subir los podcasts rápidamente a la Federación Internacional de Rugby para que podamos ir a por lo menos sacar un vídeo, ¿no?
Claro, World Rugby.
Bueno, nosotros estamos ahora mucho con esto de las redes sociales, el TikTok y tal, y sí. tú eres la estrella de la radio.
Ah, hombre. No me digas esas cosas.
Estar?
Que me pongo dojo.
Es el que mejor hace los vídeos esos.
No, ahora está Iker también por ahí. Iker parte la pana bien.
Sí, sí.
Un buen tía.
Pero tú entras ahí dentro, donde está el... Donde está el sobaco, ¿sabes?
De hecho,
donde
huele. Visto, hoy lo has visto en el sí. blog que te he mandado, del el podcast que tengo con Buba, a 5 metros.
Es que me ha sorprendido porque quiero, ya sé que es, lo vuelvo a repetir, y además Ima me lo dice siempre, este fin de semana podemos y nos coinciden las horas, y es imposible. Quiero probar el pase, porque me ha parecido en el vídeo que he visto, claro, yo estoy acostumbrado a pasar hacia adelante con, claro. con el sudamericano, ¿no? Uh-huh. Al final yo, seguramente por cultura americana, siempre me ha gustado más la NFL.
Sí, porque fisiológicamente es más cómodo el sí, pase hacia
pero
adelante.
Pero el agarre, claro, tú le das el giro, perdón, uh-huh. estoy...
No, tú sabes que para hacer el spin, el nombre sí. es spin, que es en inglés, para eso están las costuras, en uh-huh. teoría tus dedos, estamos hablando de fútbol americano, nos sí, hemos ido al hermano pequeño es. Y tonto del rugby.
El militar.
Perdón, Beñat. Entonces, las costuras esas que tienes para que tú, con la yema de tus dedos, las dejes en esta parte, en esta falange de aquí, estoy señalándome la primera falange del dedo, sí. para que la costura esté a esta altura. Entonces, tú, con tus dedos, ayuda a hacer, y la costura es ayuda a hacer el movimiento rotatorio.
Sí, y luego con el dedo gordo, yo siempre sí. lo voy a llamar así, entonces le das un poco el para mantenerlo, por
sí,
así decirlo.
Sí, eso es.
Mantenerlo que vaya
sí,
recto.
Es imposible darle un spin con el... Sí. No se puede.
Pues hay que probar, porque el rugby siempre... No, siempre, bueno, se le puede pegar un puñetazo también, pero suele ser hacia atrás.
Sí, 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 siempre el pase tiene que ser hacia atrás, excepto hacia adelante, que será con el pie, siempre
eso
con
es,
el pie.
Eso es. Y luego me encanta algunas veces que pegas el puño y dices, ¿cómo es posible que lo haya podido controlar? Me parece increíble, ¿eh? Algunos jugadores que tienen esa técnica...
Son profesionales, sí, al final.
Que es increíble. Digo, nos acercamos a lo cercano, uh-huh. ¿vale? Porque me querías contar una historia dolorosa.
Sí, es una historia chunga. Es una historia chunga porque, bueno, somos pocos y encima tenemos dificultades, ¿no? Nosotros, bueno, justo este programa se llama Vizcaya Juega, pero en esta ocasión vamos a acercarnos a nuestros vecinos guipuzcoanos, que ahora mismo en Donosti no están viviendo una situación para nada agradable. El Cote Olaizola, el mini estadio, el campo de rugby que está al lado de Anoeta, hay que estar un poco ciego para no ver ese campo, está en un estado deplorable, lamentable, que lo mejor que puede pasar en ese campo es que se lesione a alguien. Eso podría ser lo mínimo. Entonces, a raíz de esto, los jugadores de Vera Vera y algunos de Atlético San Sebastián, el otro equipo que está en la ciudad de Donosti, han formado una plataforma que se llama SOS Rugby Donostia para reclamar un campo donde se pueda practicar el rugby de manera sostenible. Aquí hemos entrevistado a Laura, jugadora y entrenadora de Vera Vera, que nos va a contar cuál es la situación actual que viven ambos equipos y cerca de 400 jugadores de rugby en Donosti.
Escuchamos.
Bueno, pues en esta sección del Vizcaya Juega, que en esta ocasión hago solo sin la compañía de José Luis Blanco, vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de ese estudio oval, de esa sección que poco a poco está empezando a cobrar forma, y hoy vamos a hablar de un tema que quizá no es lo más cercano a Vizcaya, pero nos afecta a todos los que disfrutamos de este deporte, y es bueno, el estado que tiene actualmente las instalaciones de los dos equipos que juegan en Donosti, en San Sebastián. Estoy hablando del mini estadio del Cote Olaizola, que tiene pues un estado lamentable. El césped está vamos, nunca he visto una situación peor. En esta ocasión estoy con Laura, entrenadora y jugadora del Vera Vera. Egunon, Laura, ¿qué tal?
Egunon, ¿qué tal?
Pues nada, quiero que nos cuentes un poquito cómo está el estado del campo y cómo surge vuestra plataforma SOS Rugby Donostia para conseguir unas instalaciones mejores.
Bueno, pues como bien has dicho, el estado del campo es lamentable y es una cosa que se lleva arrastrando ya largo tiempo. Y bueno, empieza la plataforma, pues pues como te digo, por el estado del campo que tenemos, y que es el único campo que tenemos como para utilizar como rugby exclusivo. Y bueno, pues bueno, te cuento toda la historia.
Sí, sí, mejor, pero, tranquila.
Pues eso, no tenemos otro campo donde podríamos realizar nuestra práctica deportiva, como como pues, que tienen los otros deportes, ¿no? Como he dicho, no es exclusivo del rugby. Y nada, pues tenemos que realizamos los entrenamientos en otro campo que es Puyo, que realmente es el que se hizo como el que debería ser de rugby. Pero bueno, al no cumplir normativa por motivos de seguridad, que no se puede homologar para que se pueda jugar ahí, pues por las medidas que tiene y tal. Y entonces, nada, nos hemos obligado siempre a alquilar el campo del miniestadio. Cada vez que necesitamos el campo, que son los entrenamientos, son los partidos, la escuelita. Y bueno, pues cada vez que necesitamos el campo, tenemos que pagar un alquiler. Y bueno, pues cada vez que... Bueno, sigo contando la historia.
Así como quieras. Yo te iba a preguntar cuál ha sido la contestación, ¿no?, que habéis recibido por parte de los estamentos municipales, si se han visto, si están colaborando con vosotros, o si tienen idea de hacerlo, o cuál es la relación que tenéis con ellos.
Sí, mira, justo se reunieron el martes, el día 14, con el ayuntamiento, sus representantes del club y tal. Y bueno, sí que es verdad que dijeron que se comprometían a darnos una solución, a hacer una propuesta en unas semanas. Sí que es verdad que bueno, ahora ya sabemos todos que estamos, ¿no?, que llegan las elecciones y tal. Confiamos en que sea real, en que se hagan acciones y, bueno, y políticas concretas en un periodo corto, que lo podamos ver y que sea real y que bueno, que se dé una solución a esto. Porque es verdad que muchas veces... Bueno, sí, dime.
No, perdón. No, sigue tú, por favor.
No, pues eso, que al final, pues eso. O sea, tenía que hacer esta plataforma, pues porque lo que decimos, llevamos muchos años con el estado deplorable del campo y aunque sí que hemos hecho un poquito de ruido, pues nunca ha sido tanto como para que no se nos dé una respuesta, ¿no?, y una solución. Entonces ahora, por lo menos, parece que se ha oído... Sí que se han sentado a negociar, bueno, se han sentado a hablar, por lo menos a dar una propuesta, y queda a ver el desenlace cómo es y cuándo.
Sí, eso yo lo que te iba a comentar es que la respuesta, al menos por parte de los jugadores y aficionados, a mí también me llegó la recogida de firmas, ¿no?, de Change, que tuvo una acogida bastante buena en sus primeros 15 días, ¿no?, logrando 1.200 firmas. A día de hoy, pasado ya casi un mes desde el comienzo de esta iniciativa, ¿cómo vais notando el apoyo? ¿Se ha sumado mucha gente?
Sí, eso es lo primero. Quería agradecer a toda la gente que ha dado un poquito de su tiempo en poder hacer esa firma. Y que sí, al final se ha movido, pues eso, todos los jugadores, madres, padres, entrenadoras, bueno, todo el mundo, el cuerpos del rugby y los que no son del rugby, y nada, sí que ha cogido mucha fuerza. Entonces, pues eso, gracias a eso, pues eso se ha oído y se ha llegado al ayuntamiento, que es donde parte todo esto, ¿no?, donde queríamos que llegase, y como te digo, pues es a la espera a ver qué solución se da.
Pues eso, lo último ya que te quiero preguntar, Laura, un mensaje para todas aquellas personas que puedan escuchar esto y que puedan sentirse identificados con vuestra situación, además de un mensaje para esas 400 personas, esos 400 jugadores de rugby que actualmente juegan en Donosti.
Pues nada, que eso queríamos decir, que ya estamos, eso, que ya basta con esta situación, que bueno, que al final no es que nos estamos quejando de algo que no merezca la pena, que tenemos que jugar ahí, tenemos que entrar ahí, ya son lesiones que se están dando por el estado del campo, la tierra está podrida, las instalaciones están obsoletas, y bueno, sobre todo eso, lo peligroso que puede ser el barrizal, ¿no?, y donde nos estamos metiendo para jugar. Después que también afecta de una manera pues muy importante en lo económico, ¿no?, que al final, como he dicho, tenemos que alquilar cada vez tanto el campo de Puyo como el Minestadio, cada vez que queremos jugar, y aparte hemos sido multados por la Federación Euskadi y la Federación Española por el estado de este campo. Entonces, pues eso, que pedimos, pues eso, que todo el mundo que pueda arrimar el hombro a hacer algo por el cambio de esto, pues que todo será bienvenido.
Así es.
La ayuda será buena. Y que nada, agradecer a todo el mundo, pues eso, que también el ayuntamiento, que se haya querido acercar y hacer una propuesta.
Eso es. Todos merecemos jugar a rugby en condiciones dignas, sí, o al menos que no estén en un estado lamentable, al menos. Es que ricasco, Laura, por venir aquí al Vizcaya Juega.
Bueno, como última cosa, ¿se puede
decir? Sí, claro, por favor, adelante.
Que decías que nos queda muy cerca, pero bueno, justo las chicas del Bilbo juegan contra nosotras este sábado.
Sí, correcto.
A la una y en ese mismo campo. Uh-huh. Así que bueno, al final nos toca a todos y que está todo el mundo bienvenido a verlo y apoyar a todas las categorías de rugby de todos los equipos.
Ahí estaré. Nos vemos este sábado, vale. Laura. Agur.
Bueno, agur.
Y además con vizcaínos.
Y además con vizcaínos, de hecho, un vizcaíno ilustre está, bueno, Sardi, vamos a decir su mote, porque es el hijo de Aitor Jauregui, presidente, sí, del VR, o sea que más vizcaíno no puede ser, y más del Unibilbao tampoco, pese a que ahora mismo esté en la disciplina de Veravera.
Vale, pues para ir terminando, radiopopular.com, he visto una noticia firmada por Timu Chula, sobre rugby.
Sí, correcto. Me había perdido. Es que claro, esta semana estoy con muchas cosas en la cabeza.
Lo sé.
Tengo muchas
y
cosas.
Y demasiada música.
Sí, demasiada. Que ya la iréis escuchando. Sí. Por cierto, bueno, la noticia es que por fin se ha dado luz verde a una reforma que se va a llevar a cabo en el Polideportivo del Fango. Poco a poco se va a ir convirtiendo en esa ciudad del rugby que tanto ansiamos. Se va a poner la instalación de una nueva grada, nuevos gimnasios, nuevas zonas interdisciplinares, cabina de prensa, sala de prensa, piletas. Va a ser una maravilla. Así que, chavales que queréis jugar a rugby, a partir de ahora es el momento.
Yo por eso lo decía, radiopopular.com. Como va a ser en formato podcast esto, como siempre, uh-huh, debajo vamos a dejar el enlace, ¿te parece?
Correcto.
Para la noticia, para que nos la puedan seguir. Y antes de despedirme con música, ¿alguna cosa más del mundo del rugby? Es que seguro que tienes alguna cosa.
Este fin de semana, el domingo, sí, partidazo de la División de Honor B Grupo Élite. Zarauz y Getxo, los dos equipos vascos que ahora mismo se encuentran peleando por el ascenso, Getxo un poco menos, se enfrentan en Zarauz y, bueno, desde aquí, pese a que Getxo es vizcaíno y también le mando mi apoyo, por parte de A5 Metros le mandamos todo nuestro apoyo a Zarauz y que nos gustaría verle en la División de Honor, claro que sí.
Claro que siempre.
Esta me la sé.
Te voy a seguir un poco, ¿eh?
I don't know how the thing gets too good.
Más pillado que tenía la letra.
Ya es mi tío, seguro que la tiene. Es que esta canción tiene tiempo, pero el estribillo es una barbaridad. Y el videoclip mola mucho.
Habla muy rápido, ¿eh?
It's fine, you said that we should just be friends. Well, I come up with that line and I'm sure.
No veis.
For the best.
Mucho.
If you ever change your mind, don't hold your breath. Because you may not believe.
El un del final luego.
The baby, I'm relieved. When you say goodbye, my whole world shines. It's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. Pero cántame algo,
yo no voy a estropearla si con este nivelazo, que habla muy rápido este pavo.
Ya, yo también la estoy cagando, ya me callo.
Sí, vamos a... ¿nos despedimos con esto? ¿Te parece?
Venga, White Man, agur, eres el mejor, te quiero.
I know you, baby. Os quiero. No, que yo sigo en el programa.
Es verdad, sí, me podcast, despido yo, sabes, sí, y te quiero.
Yo seguiré. Agur.
Agur. My turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool, cause now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight, and you may not believe, that baby I'm relieved, this fire inside, yeah. It's a beautiful day.
Take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way, 'cause it's a beautiful day. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.